Si hace una videoconferencia con Zubimendi, te traigo a Zubimendi. Si te mando a Múnich o a no sé dónde a ver a Haaland, te traigo a Haaland. Eso no va a pasar. Entonces, ¿qué ha cambiado? Si además el equipo ha frenado teóricamente su progresión, ha caído contra el PSG, ha caído contra el Real Madrid, está a los mismos puntos que cuando perdió contra el Villarreal y dijo que se iba y que iba a ser mejor para el club. Bueno, uno menos, uno más.
Una más, sí.
¿Eh? Tiene incluso la amenaza también del Girona. Es que no ha cambiado nada, nada, no ha cambiado nada.
Raúl, mira, te va a defraudar toda esa explicación porque eso va a quedar, no va a tener calado ni profundidad. Entre otras cosas porque no la puede tener.
Mal mensaje,
porque a poco que repreguntemos...
Pero es un mal mensaje para el año que viene.
No va a haber repregunta. Ya, estoy de acuerdo contigo. O sea, si es que realmente esperamos que salgan y digan, mira, es que ha sucedido todo esto y con todo esto que ha sucedido, pero es que no ha sucedido nada distinto a lo que ya sabemos.
Claro.
Y por lo tanto no hay explicación donde soportar que esta decisión pues tiene sentido porque han cambiado situaciones. No, sencillamente porque han estimado las partes pues que es lo más oportuno para el momento y se acabó. Y eso va a ser así.
Poco serio.
Que le he cortado a Gonzalo.
Exactamente. Conclusión. Poco serio.
Poco serio.
Sí, es que, bueno, si la conclusión es esa. Yo no sé a quién van a convencer. Tampoco no
por eso,
evidentemente no sé qué es lo que van a decir, pero... ¿Alguien va a creer algo de lo que digan? ¿Qué credibilidad tiene Xavi el
pues
año
eso,
la temporada que viene cuando en el décimo
pues,
partido diga
pues la credibilidad debería ser un motivo más que suficiente como para haber tomado seguramente otra decisión o de otra manera o en otro momento? Además, ¿por qué ayer? ¿Por qué se reunieron ayer, Rossetti? Eso se sabe.
Se dio una casualidad también.
¿Por qué no han esperado al final de temporada? Es que todavía hay cosas en juego.
Llevamos varios días, desde la semana pasada, que el Barça quería poner la fecha clave de esta semana, después del Clásico. Sobre todo yo creo que la eliminación ante el Paris Saint-Germain ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño porque se pensaba que en el partido de vuelta el Barça podía superar al Paris Saint-Germain, tal y como lo hizo en París. Se veía el camino hacia semifinales, no era el lado más complicado del cuadro, había mucha ilusión puesta, sobre todo también en la mejoría del equipo, pero en una semana ha habido dos batacazos, y además dos batacazos muy importantes. Caer eliminado y luego perder ante este Real Madrid que venía cansado, perder como se pierde. Bueno, se dan una serie de circunstancias que hace que la semana pasada, en el momento en el que se cae ante el Paris Saint-Germain, ya se hable de esta semana como clave para el futuro de Xavi. Y lo que extraigo como conclusión, más que como información, es que se le quería meter un poquito de presión, que ya veían que Xavi estaba que sí, que sí, no y tal, y entonces cuando llega el fin de semana y ya es, oye, que esta semana después del Clásico se va a hablar de la situación, e incluso se llega a filtrar la semana pasada que no solo se toma la decisión, sino que es Rafa Márquez. Entonces yo creo que esto ahí ya acelera todos los pasos. Xavi, pues hablando con su gente, ve que, bueno, pues a lo mejor me quedo. Lo que decía Emilio el lunes, ya estaba loco por quedarse. Y cuando ayer se reúne con Deco, que es como el primer paso, que, oye, vosotros la parcela deportiva arreglaros entre vosotros y luego ya venís conmigo, con la Porta. La reunión estaba prevista, como os digo, para hoy o para mañana y se aceleró todo a la jornada de ayer. Pero tengo e intuyo que la eliminación de ante el Paris Saint-Germain ha hecho mucho daño y había que... Oye, hay que tener entrenador. Oye, hay que meter presión. Bueno, pues se dan determinadas circunstancias. Han hablado con varios entrenadores.
Pero lo curioso, meses, perdona...
A pesar
perdona,
de que lo nieguen...
Perdona, Ricardo, dime. Lo curioso es que se esgrima como algo importante y relevante caer ante el Paris Saint-Germain... Porque a priori todo el mundo pensaba que el Barça era peor equipo que el Paris Saint-Germain.
Sí,
Ocurre que el partido de ida distorsiona un poco seguramente la verdadera realidad de ambos equipos. Porque a mí me parece que en 20 eliminatorias el Paris Saint-Germain hubiera superado al Barça pues en 15, en 16, en 17. Me parece mucho mejor equipo.
Sí.
Bueno, creo yo, vamos, no sé.
Sí, pero Raúl, ¿tú te esperabas que el Barça ganara en París?
No. Tampoco me esperaba a lo mejor ese desenlace, cómo fue el partido, ¿no? El 1-4. Pero la realidad es que yo creo que el desenlace de la eliminatoria es el correcto, no el modo en el que se produce ese desenlace, pero el resultado final de la eliminatoria es el que casi todo el mundo, diría incluso que el propio Barcelona, esperaba. Entonces, pero que consideren esto de París como un,
como
un detonante para hacer o deshacer, es que no acabo de entenderlo. Porque además pasa otra cosa. Si nos parecía, si hemos comprado, porque así lo ha dicho Xavi en repetidas ocasiones durante veintitantas veces, no sé cuántas jornadas, que el hecho de haber anunciado que se iba era bueno para el club, puedo yo también pensar, con el mismo argumento, que el hecho de anunciar ahora mismo que se queda puede ser malo para el club. ¿Quién me niega a mí eso? Bueno, ¿quién me niega a mí esa, es indemostrable, Raúl, esa hipótesis?
La tesis de Xavi es esa, desde luego.
O sea, yo ahora me quedo. Que desde... ¿Y por qué voy a ganar los 6 partidos que me quedan? ¿Por qué no voy a acabar cuarto?
Él se ha atado a esa
¿Claro?
esa tesis, que para mí no tenía mucho fundamento, también tengo que decir, pero él se ha atado
Eso demuestra su debilidad, porque si era bueno es porque no era fuerte en el vestuario. Entonces,
pero vamos a ver, estamos en un club que económicamente es un absoluto desastre, que mediáticamente no se sabe hacia dónde se dirige, que deportivamente... toma decisiones demasiado obligado por su situación económica. Estamos pensando que las decisiones que se toman son razonadas y con un objetivo muy concreto de saber hacia dónde se va y qué intención se tiene en ese camino. Y no es así. Estamos intentando dar por hecho que las cosas ahí se hacen bien y es evidente que desde hace, pero no por esto de Xavi, hace mucho tiempo que el Barcelona en ese sentido perdió el rumbo. Entonces, para girar esa situación, yo creo que tienen que pasar muchas cosas. No vale solo con que de repente un día de la noche a la mañana o te tires 2 meses convenciendo a un tipo para ver que diga o dónde dije Diego, ahora digo Diego...
Gonzalo, pero es la prueba de la improvisación constante que se vive en el club. Y lo peor para Xavi.
Pero que lleva mucho tiempo así, Ricardo.
Claro, y lo peor para Xavi es que esto dependa de un resultado, porque parece que en las últimas horas, cuando decía, bueno, no se va a quedar, esto está muy alejado, porque ha habido momentos de pensarlo. ¿Qué ha cambiado esto? ¿Un partido ante el Paris Saint Germain y un partido ante el Real Madrid?
Pero vamos a ver, que los proyectos no pueden depender de un partido, joder.
Eso es a lo que voy.
O sea, pero todavía no se ha enterado nadie de eso. No puedes depender de un partido. Tú confías en el tipo, no confías en él. Independientemente de que... porque y ese partido, ¿cómo? Según se dé, porque si resulta que te ganan en un penalti injusto en el último minuto, ¿qué pasa? ¿Que cambias tu decisión?
También
aparte, aquí no ha sido satisfactorio en los partidos.
Pero una cosa...
las decisiones así...
Pero una cosa, que no quiero ser,
a los dados.
Que no ser, quiero yo ser aquí el abogado del diablo de Laporta. Una cosa, vamos a ver, es que el que dice que se va es Xavi. O sea, en el Barça yo creo que no ha cambiado nada. Por mucho que digáis que no,
sí, estamos contra el entrenador. Pero Isaac se ha cambiado.
Pero Ricardo, Laporta en su día,
no es que pensase, sí. Laporta en su día dijo, y lo dijo delante de un micrófono y de una cámara, que se quedaba Xavi porque era Xavi una leyenda, que cualquier otro entrenador se lo hubiese cargado.
Claro. Vale, pero digo que el que anuncia que se va es Xavi. O sea, que en el Fútbol Club Barcelona seguramente lo que hayan mirado es un plan B por si no seguía Xavi, que eso es lógico y normal. Porque si tu entrenador dice que se va...
No lo haga público.
No, pero digo,
Ricardo... ¿Crees, Fouto, que en ese momento, cuando él toma la decisión de irse, tú crees que es única y exclusivamente por la situación deportiva del Barcelona en ese momento?
No, yo creo que no.
¿O porque él no siente el apoyo del club como le gustaría sentir?
Yo creo que no siente el apoyo de la dirección deportiva, claro. Seguramente.
Yo, Raúl, por hablar de varias cosas...
Sí, por cerrar. Solo porque acaban de cascar 5 goles y es muy complicado soportar pensar... que te pueden cesar.
Eso,
y yo creo que ante esa situación dice... Mira, pues a mí Xavi, que le tengo una admiración como jugador increíble, como entrenador, creo que le queda mucho por aprender. Todo eso que veo en la banda de él me le hace perder entero sobre lo que yo pensaba.
En The Guardian, Santi Cazorla, que se quedó alucinado también con el cambio de forma de ser, incluso de Xavi, de como jugador a entrenador, que ahora se cabrea mucho más y tal, y es que me tienen que respetar, le dijo a Santi Cazorla cuando le preguntó por esto. Se lo contó el otro día en The Guardian.
No puede ser improvisado, porque cuando Xavi de repente dice en rueda de prensa que al terminar se va, no es algo que no haya estado pensando los días previo.
Está rumiando, claro.
No, o sea, eso es algo que él va teniendo en la cabeza. O sea, que los 5 goles del Villarreal pueden ser...
Eso ya te remata, claro.
La gota que
toma el vaso.
De acuerdo, te lo compro. Pero
lo que
si él viene con eso en la cabeza, con esa preocupación o dándole vueltas a tomar esa decisión, previamente es por algo más que un resultado
Que te cuentan es
para
que
rematar.
De tiempo atrás, incluso casi de septiembre, octubre, de cómo había nacido la temporada, y que en ese momento lo que se está buscando es el momento de hacerlo efectivo. De todas formas, y esto sí que es para el debe de Xavi, cuando uno toma una decisión de este calado, ya sé que se puede cambiar de opinión, pero se pueden cambiar de opinión de determinados temas donde puedes pensar de una manera o puedes pensar de otra. Cuando uno toma una decisión del calado de me voy a 30 de junio, no voy a cumplir un año de contrato, pues hombre, esta situación creo que te mina mucho la credibilidad. No es una decisión cualquiera. Ahora me voy, ahora no me voy, ahora me voy, ahora no me voy. A mí me parece que es una decisión tan importante, tan fundamental para su futuro como entrenador, pero también para el futuro del Fútbol Club Barcelona, que lo primero que tiene que pensar también el Barça es se me va el entrenador, hay varios entrenadores, me pongo a buscar otro.
Ricardo, hay varios entrenadores en Europa que lo hicieron igual, ¿eh? Cosa muy atípica en el fútbol.
Y Raúl, tres cosas rápidas, si me dejas. Sí, uno, yo creo que estábamos hablando de la fragilidad. Yo creo que ahora Xavi está bastante más en una posición de poder que lo que estaba, yo creo que hace medio año. O sea, para mí, escuchado ayer Juste y viendo lo que pinta Deco, no sé cuántos seguirán en el Barça, pero me parece que es un poco el darle la vuelta un poco al reloj de arena, que luego creo que esto es una situación derivada fundamentalmente de un error que yo creo que le va a pesar a Xavi siendo entrenador del Barça toda su vida, que es el comprarle a Laporta en el día uno ese relato de alejado de la realidad de este proceso de reconstrucción que yo creo que tiene que vivir el Barça y lo dicen los números. Y luego sería interesante, no lo vamos a escuchar, pero saber qué está pensando Florentino ahora mismo, porque por un lado estás viendo a tu eterno rival en semejante sainete televisivo, Florentino, pero luego es tu socio para la Superliga, es tu socio.
Bueno, pero
es tu socio.
Ahora estamos con Karol G, con el desembarco en Múnich, a ver cómo vamos a Wembley, cómo repartimos las entradas
VIP, tenemos,
etcétera, etcétera. 9 y 11, 8 y 11 en Canarias. Bueno, la renovación de Xavi le va a permitir cobrar un año más y seguro que puede acudir a Spoticar, a cualquiera de sus 200 concesionarios repartidos por toda España. Seguro que necesita un coche eléctrico de ocasión para ir a Tarrasa, por ejemplo, a un precio increíble y con hasta 3 años de garantía y con cargador que viene de regalo. Sí, entra en spoticar.es y encuentra el coche eléctrico de ocasión, porque no hace falta decir más. Ahora mismo, Spoticar.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 915 16 16.
Articulaciones, todos las tenemos. Molestias en ellas, puedes cuidarlas. Descubre Movial Plus, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C, para esos huesos y cartílagos que te importan. Y no olvides el Plus con Movial Crema. Bienestar en cada aplicación. Movial, el cuidado auténtico para tus articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
No hay cuarto, ahora más asuntos. Antes te recuerdo que todos los años, bueno, pues es un gusto ver a esos equipos modestos que pelean por subir de categoría. Aunque parece que está de moda lo de subir, no, a nosotros nos gustan que nos bajen el precio a nuestra póliza de seguro. ¿Dónde lo vamos a conseguir? En la Mutua. Vente a la Mutua, te lo digo o te lo cuento. 915555555. Consulta condiciones en Mutua.es y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
La tribu.
Buenas noches, tribu. Buenas noches, porque estoy a punto de acostarme. Que antes de Karol G, va Taylor Swift, majetes. Abajo el reggaetón.
Buenas noches, pues estoy a punto de acostarme. Espero que vengas de trabajar, Bribón, que te vas a meter en la cama porque está ocurriendo ahí toda la noche. Eres panadero, eres, no sé, transportista o lo que sea. Roberto Gómez, buenos días.
Hombre. Raúl, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Marca. Enhorabuena.
Acaba de decir Amalio Moratalla, con otras palabras más elegantes, que a Xavi Hernández le ha venido grande el Barcelona.
Bueno, eso lo dije yo y rompió brusca y abruptamente Juan Castro, nuestro queridísimo compañero, y dijo que cómo se podía...
Sí, queridísimo, pero le vas a dar un palo, ¿no?
¿Perdón?
Queridísimo, pero que le vas a dar un palo.
¿A quién? ¿A Juan Castro?
Sí.
No, que joder, si te parece bien que escriba una columna, le viene grande, doy mi opinión, más razonablemente irrumpe para decir que eso no se puede decir, que no, y luego todavía el otro día insiste. Sí, totalmente, le ha venido grande, pero la situación esta, de verdad, yo es que no acabo de entenderlo. O sea, ha estado mintiendo, o sea, durante 4 o 5 meses, y luego, claro, a nivel de futbolístico, y lo otro también lo es, está muerto para los jugadores, está muerto. O sea, ¿cómo va a entrar hoy en el vestuario? ¿Cómo les va a decir a estos jugadores una cosa cuando durante 5 meses le ha estado diciendo lo contrario, le ha dicho que se iba? La verdad que es una situación. Me da pena porque para mí, de verdad, es probablemente para mí el mejor jugador de la historia del fútbol español. O sea, no ha habido otro como Xavi Hernández, pero a mí sinceramente me da mucho.
A ver, una cosa, has fallado, por cierto, en tus pronósticos del EGM, porque nosotros hemos subido y Herrera ha bajado un poquito, ¿eh? Tampoco me gusta pillar hacer sangre con nadie. Oye, ¿qué va a pasar con la federación? Porque hoy en el Consejo Superior de Deportes es más que probable que en 2 horitas aproximadamente se inhabilite, se intervengan, o no sé muy bien qué va a pasar. Solo faltan los geos, ya. Bueno, ya estuvo
A tenor de la información, y ojo a lo que voy a decir, el Consejo Superior de Deporte opta por la continuidad del rubiabismo en el fútbol español. Repito, a tenor de las informaciones, que yo respeto de todos los compañeros que están saliendo, el Consejo Superior de Deportes opta por la continuidad del rubialismo en el fútbol español. No obstante, todo lo que ocurre esta mañana, y esto es noticia, cabe un recurso ante el TAT, ¿me entiendes? Porque tiene 5 días Miguel Galán para recurrir, y si hoy no le inhabilitan, si hoy no inhabilitan a Pedro Rocha, Miguel Galán va a recurrir, con lo cual otra vez se vuelve a paralizar, y todo lo que estamos comentando, pues prácticamente...
Oye, ¿y por qué no nos ponemos ya directamente en manos de Infantino? Le damos la final del Mundial a Casablanca.
Eso sería...
Y ahorramos ya todo esto. Porque esto es casi peor que lo del Barça, ¿eh?
La mayor humillación,
bueno,
para el fútbol español...
Lo que nos merecemos.
Sería que entrara Infantino o que entrara, bueno, cualquiera, que entrara la UEFA, que entrara la FIFA. Vamos, esto es...
Llamamos a Rubi, aquel que estuvo en el Atlético de Madrid, de intervención judicial.
No, claro. por favor. Claro. Oye, a mí me parece muy bien que el Consejo Superior de Deportes tenga un plan. O sea, es que Pedro Rocha, o sea, aquí lo gravísimo es que, salvo el recurso de Miguel Galán, que espero y deseo que lo ponga a lo largo del día el grande de Miguel Galán, sino mañana es proclamado Pedro Rocha presidente. Esto es una humillación tan brutal para el fútbol español que se nos tenía que caer a todos la cara de vergüenza. Después de haber adulterado las elecciones que se tenían que haber repetido, después de tener los avales, después de convocar por la tarde, el día antes de cerrar la captación de avales, a un directivo de la Federación Española de Fútbol y presidente de una territorial para que firmara 22 avales por si Herrera tenía 21 y se inhabilitaba a Pedro Rocha. No, eso yo no creo. Yo creo que el gobierno hace bien, indudablemente, en estar trabajando en una alternativa, pero lo primero que tiene que hacer el TAT es resolver el tema de Pedro Rocha, que repito, que cabe recurso en los 5 días, tiene hasta mañana Miguel Galán, y yo supongo que Miguel Galán va a recurrir. Que el gobierno esté indudablemente buscando una junta de salvación con gente experta y además tan...
Que ayer los compañeros de la SER hablaron de Vicente del Bosque, digamos, de la pata deportiva, y con dos personas más de relevancia, ¿no? En el ámbito administrativo.
Que se tenía que haber acordado muchísimo antes la federación y por supuesto también inclusive el gobierno, el Consejo Superior de Deporte, de figuras como la de Vicente del Bosque, de Iker Casillas y todo esto. Que es para un consejo de asesor, sí, pero que la Federación Española, desde luego, a nivel de junta directiva, a nivel de representación, de representar el fútbol español, y estoy seguro que tanto Vicente como a todos los que se les llama, si es para salvar al fútbol español, lo van a estar. Pero una cosa es estar en puesto de representación, si viene alguien de UEFA y FIFA, que mejor que Vicente, que mejor que Iker Casillas, que Puyol, que todo esto por supuesto, sería lo ideal. pero otra cosa es que el Bosque y que el Casilla ahora sean presidentes en funciones de la Federación Española de Fútbol, que yo creo que ni legalmente lo pueden ser, y que actualmente la intervención a mí me parece brutal. Es que lo que está haciendo el Consejo Superior de Deportes, de mi gran amigo José Manuel Oribe, si se ratifica todas las informaciones de las últimas horas, repito, lo que está haciendo es que el Consejo Superior de Deportes opta por la continuidad del rubialismo en el fútbol español. Esto de verdad que para
no es exactamente.
Yo creo
así,
que esto hay varios momentos. Uno es salvar un poco la situación actual. La situación actual tiene una legalidad que hay que cumplir y hay que llevarla hasta el final. Como digan el Consejo, los estatutos, la normativa y la legislación vigente. Y otra cosa es lo que diría Luis Aragonés, la gran sentada para mientras que podemos organizar todo esto.
Claro.
Que se me escapa a desde el punto de vista legal cómo hay que hacerlo, porque claro,
que el FIFA gobierno, y UEFA hay que tiene, decir que, hay que
tiene
decir,
para poder gobierno, intervenir cuando quiera.
Hay que decir, Raúl, que el gobierno no puede intervenir la federación, lo puede hacer la FIFA.
La FIFA sí.
Lo que sí pueden hacer es una especie de pues, de regulación, mientras que eso no sé cómo se llama ahora mismo, ni a nivel legal cómo se puede hacer, que es como una especie de comisión mixta durante la gestión hasta que se convoquen elecciones. Porque aunque Rocha sea presidente, Rocha tiene que convocar elecciones, porque obligatoriamente la ley, aunque hubiera sido, aunque no intervengan, aunque sí intervengan, tiene que convocar elecciones a la Asamblea y a la Presidencia después de los Juegos Olímpicos. Con lo cual, no sé qué figura van a poner, supongo que ha habido una Eurocopa, unos Juegos Olímpicos, tienen que poner una figura, digamos, visible, no sé cómo lo van a hacer eso. Pero bueno, yo tampoco estoy muy de acuerdo con don Roberto Gómez en que el señor Uribe lo está haciendo
me
bien.
Me quedo muy tranquilo.
Para mí lo está haciendo rematadamente
no
mal. Rematadamente mal, porque el presidente del CSD no puede salir diciendo cuál es el presidente de la federación que le gusta. Si le gusta Carlos Herrera, no le gusta
Raúl,
Carlos Herrera.
Sí.
Porque eso es una señal muy peligrosa.
Que tengo que hacer cosas. Vamos a ver. Dos cuestiones muy importantes. Aquí ha habido un fraude terrible, gravísimo,
o sea, que
en estas últimas elecciones.
Pero eso lo tiene que decir el TAD, no tú, Roberto.
Raúl, te he dicho que solamente hablaba contigo.
Sí.
¿Vale?
Estás hablando con todos, o sea, estás hablando para todos.
No estoy hablando para todos,
para
pero
todos.
Que yo hablaba contigo.
Bien, sí.
¿Vale?
Bien.
O sea, que yo hablaba contigo, nada más. Dos cuestiones que son muy importantes. La primera. Se han celebrado unas elecciones adulteradas, de pucherazo, brutales, con una junta electoral que tenía que elevar unos datos, unos gestos, unos votos, un día aprecian 100, otro día 120. Eso es una ilegalidad tremenda. Se tienen que cerrar esas elecciones, proclamar un vencedor, como se ha proclamado. Habría que hacer individualmente una revisión o una impugnación de esas elecciones, pero el Consejo Superior de Deportes no lo quiere hacer, ni la propia federación. A partir de ahí, en estos momentos, lo que se tiene que hacer es convocar cuanto antes nuevamente elecciones a la Asamblea. Que hay tiempo, porque en un principio la federación las iba a poner el 4 de junio. Hay tiempo. Repetición de las anulación de las elecciones, repetición de las elecciones. Y a partir de ahí, nada. La intención del Consejo Superior de Deportes, a mí me parece que es oficializar y legalizar el rubialismo. Si hoy se cumple todo lo que se ha venido comentando por mis queridos compañeros en las últimas horas que va a ocurrir, el Consejo Superior de Deportes legaliza y oficializa el rubialismo.
Pues apuntado queda. Gracias, Bobby.
Que se va mañana. Todos,
otro para ti, 9:25. Bueno, para mí solo.
Roberto no quiere hablar con nadie, pero sí podemos discrepar de él.
Sí, sí, sí. De hecho, debes discrepar ahora mismo, si crees que debes discrepar ahora mismo.
Yo creo que sobradamente el gobierno ha demostrado no estar en la misma línea que Rubiales. Lo que pasa que es que, por mucho que tú quieras cambiar las cosas, mientras no cambies la normativa, no te vale de nada.
Y luego aparte otra cosa,
es que,
Gonzalo.
Perdona, Isaac, pero es que es así, es simple. O sea, mientras que, o sea, el fútbol es evidente, el mundo del fútbol, los que manejan el mundo del fútbol, no tienen ninguna intención de que cambie la manera en la que está el chiringuito montado. Ninguna, ya lo han demostrado.
Y luego
entonces, si alguien puede intentar cambiar esa normativa, pues serán de las instituciones gubernamentales. Pero mientras no cambie esa normativa, da igual que Uribes o que el Papa quieran poner a uno u a otro. Quien lo elige es el fútbol.
Y luego hay un detalle importante, Gonzalo, que es que el único que puede convocar elecciones es Pedro Rocha. O sea, si tú suspendes, inhabilitas, lo que quieras hacer, Pedro Rocha es el único que puede convocar elecciones. Con lo cual, si tú inhabilitas a Rocha, hay un embudo que es tremendo, no sales de ahí. Precisamente por eso, bueno, ya, pero la ley
pero
es esta.
Pero ese
es la
será que otro está, problema, sí. Si toca inhabilitarlo, toca inhabilitarlo. O sea, la justicia no puede entender de embotellamiento. Entiendo yo, ¿no? Oiga, no, le multo porque...
Sí, pero no también, es cierto, Raúl...
Que entiendo claro, lo que quiere decir, ¿eh?
Tú no puedes inhabilitar a una persona sin presunción de inocencia, porque se nos llena mucho la boca decir presunción de inocencia y recordemos que es una persona que está en calidad de investigado. Y la suspensión que iba a hacer el TAD es por llevar a cabo diferentes decisiones desde la época se marchó Rubiales hasta ahora. ¿Pero qué decisiones se han tomado? No, ¿echar a Andreu Camp, que la tomó el anterior presidente del CSD?
Entendiendo el sistema federativo y qué es lo que se ha puesto en tela de juicio en estos últimos años.
Es que no se entiende. Sí. Pero vamos, bueno, vamos a ver porque lo entendemos.
Entendiendo en el que siempre se ha dicho que el fútbol vota al fútbol, que son los presidentes de las territoriales los que eligen. Es un sistema lobista, digámoslo así. Como no se puede cambiar hasta que no cambie la ley, por eso digo lo de entendiendo ese sistema, a mí me cuesta mucho trabajo y creo que a muchos aficionados también entender que Pedro Rocha sea el único candidato posible. O sea, no hay nadie dentro del sistema federativo que pueda convencer a las federaciones, a los presidentes, a futbolistas, con otro perfil. O sea, no hay ningún otro candidato posible que a falta de ese paso de cambiar el sistema... pueda llevar pero, a
tal y como está la ley electoral, Ricardo, no.
Claro, pero,
tal y como
pero,
está
pero,
la ley, Ricardo, no. Mira, tampoco puedes avalar a dos gente, personas. Claro,
hay mucha gente que estaría dispuesta a presentarse a la presidencia de la federación y cambiar las cosas. Hay gente muy capacitada para hacerlo y con ganas de hacerlo. Ahora, lo que no va a ir la gente es a una muerte segura. Quiero decir, no vas a ir a unas elecciones que sabes que de ninguna manera puedes ganar. A eso no vas. Eso no va a nadie.
No, imagina
ni tú ni yo ni nadie. Entonces, lo que necesita la federación, el fútbol, que se empeña en no hacerlo porque no les da la gana, porque ya van contentos que el fútbol funcione como está funcionando, independientemente de la imagen que da, es cambiar las cosas para que el que se quiera presentar tenga posibilidades. Y no solo el que esté mandando sea el que tiene el toro agarrado por los cuernos. Si es que es
bueno, ahora
entender.
Hay que constituir una nueva asamblea. Ahora hay un censo, entonces ahora supongo que saldrá toda la gente que se quiera presentar. Y bueno, ahora son son las elecciones de verdad. O sea, no las que ahora con la asamblea de Rubí. No, ahora son las de verdad. Ahora hay que constituir una nueva asamblea. Y ahora supongo pues que la gente que se quiera presentar pues tendrá que ir por todo el fútbol español, por cada territorial, para convencer a jugadores, a presidentes, a clubes de primera división, a los de segunda red. Ahora vienen las elecciones de verdad. A ver ahora quién da el paso y a ver quién hay para
a mí lo que me hace gracia, lo que hay que recordar es que este gobierno sí cambió buena parte de la ley del deporte, sí. Y no cambió, no quiso, no tenía planeado porque era más rubialista que Rubiales, o sea que ahora, a otro perro con este hueso, ¿no? Ahora el gobierno sí, no el Rubiales, no, ya, pero usted con Rubiales en el cargo no hizo nada por cambiar el sistema de elección.
Que Rubiales fue al Mundial de Sydney investigado. ¿No? Y Pedro Rocha, como es investigado, ha dicho el señor Uribe que no puede ir a la Eurocopa. Y Rubiales sí fue al Mundial Femenino. Bueno, y estaba ya con dirigencias abiertas tanto
en
la
Fiscalía como en el Fútbol de Bajada Onda. Yo lo que digo es que aquí mucho decir que hay mucha sensibilidad por cambiar las cosas, pero cuando se pudo cambiar hace nada, no se hizo. Se dieron retoques, porque de hecho ni siquiera el reglamento sancionador estaba a punto para poder actuar con la contundencia que todo el mundo demandaba en relación al caso Rubiales, que ya va a acabar por la vía judicial. Y veremos cómo acaba, porque Villar sigue sin ser condenado, lo quiero recordar, ¿eh? O sea que...
Es que el problema no son ni Rubiales ni Villar, esos son síntomas o consecuencias. El problema es el sistema, claro. El sistema que permite perpetuar absolutamente...
A ver, por cerrar este asunto, José Félix Díaz, buenos días, hombre.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
¿Ya ha regresado Oporto? ¿Qué se te perdió en Oporto, aparte de Pinto da Costa?
Pues Pinto da Costa, más que nada, ¿no? Estar con él... Hay elecciones mañana, no pasa mañana en Oporto, lleva 42 años como presidente, en esta ocasión tiene a Vilas Boas como rival, pero merecía la pena darse una vuelta por Oporto porque es el presidente más longevo, el que más títulos, peculiar, bueno, pues estar con él y
escuchar
un poquito su opinión.
Qué despacho, ¿eh?
Madre mía, 42 años de presidente ya.
Despacho es impresionante, Félix. ¿Eh?
Sí.
Pues el despacho, fijaros, está forma parte de un... Ahí está el Bernabéu, una reproducción del Bernabéu, el regalo Florentino, el presidente de Madrid. El despacho forma parte de un estadio moderno, pero parece que es un despacho antiguo, ¿no? Es un estadio, el estadio de Oporto, la verdad que no lo conocía y me sorprendió gratamente.
Sí, la verdad que un gran escenario, no cabe duda de que sí. Bueno, van a inhabilitar a Pedro Rocha, entendemos, y no sabemos muy bien hacia dónde vamos, pero hay otras...
¿Lo tienes seguro eso?
No, la verdad es que no.
No, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa, José Félix? Que entra Roberto y nos ha hecho un guirigay aquí, pero que no lo van a, ni van a suspender ni nada. Lo que van a hacer es, pues mañana va a ser presidente y luego convocará elecciones la semana que viene.
Bueno, a ver, va a haber... eres Isaac, ¿verdad? Sí. Isaac, a ver, os digo, es que realmente esto es un Cristo, perdóname esa palabra que se utilice, ¿no? Pero, a ver, para inhabilitar a una persona tienes que tenerlo todo bien atadito. Y para inhabilitar una junta gestora en la que formaban, creo que eran 40 por ahí en agosto, y a la que se acusa de haber cesado, por ejemplo, Andreu Camps en esa fecha, ahí estaba en esa junta gestora Joan Laporta, Florentino Pérez, entonces podría significar la inhabilitación de todos ellos. O sea, quiero decirte que hay que andar con mucho cuidado con los pies de plomo, y yo esta semana me ha sorprendido muchas informaciones, no sé de dónde salían, no por las informaciones en sí, sino por quien las decía. Decía que la comisión directiva del CSD se iba a reunir para cesar a Rocha. Joder, entonces, ¿para qué se reúnen? Si ya lo saben el martes, ¿no? Entonces, quiero decir que hay que tener mucho cuidado porque para una inhabilitación luego hay después muchas denuncias y muchas querellas que pueden presentarse, y hay que tenerlo todo al límite de cualquier circunstancia negativa. Yo no sé lo que me preguntas, ¿qué va a suceder? No lo sé. Lo que no lo veo tan claro que van a inhabilitar a la Junta Gestora. A Rocha, cuando se presentó la denuncia, ya no pertenecía a la Junta Gestora. No sé, yo creo que es una situación muy complicada. Sí que es cierto que se han multiplicado reuniones en las últimas semanas buscando un acuerdo, en los últimos días más que las últimas semanas, buscando un acuerdo, buscando la creación de una comisión que fuera de manera paralela a la federación, que quiero decir que el reglamento te exige que haya un presidente de federación. No puede de repente haber una intervención del gobierno porque las consecuencias pueden ser tremendas para el fútbol español. Sí que puede convivir un presidente a manera simbólica y de ahí un camino paralelo con una comisión creada por FIFA, Federación, si queremos hasta gobierno, en el caso extremo gobierno, y una figura representativa que sí que es cierto que estaban buscando para liderar esa gestión e imagen de la federación durante los próximos meses hasta las elecciones. Pero a ver... Eso es lo que comentaban, ahora hay que ver cómo le dan la forma legal a eso, que es que nos olvidamos, que el deseo nuestro choca contra la legalidad y contra las inhabilitaciones, porque hoy ya me han dicho esta mañana que probablemente Miguel Galán, más conocido como el Querellator, va a presentar una denuncia contra el nombramiento de Pedro Galán como presidente, porque todavía había 5 días hábiles para presentar una reclamación contra el veredicto de la Junta Electoral de dar validez a los avales. O sea, que esto es un callejón que la gente debe estar diciendo, bueno, que esto ya que se vayan, que se piren, todos, nosotros también. Y porque es que ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué vas a denunciar y recurrir a algo que ya te han dicho que está legalmente? Sí. Bueno, pues ahora otro retraso, porque Pedro Rocha no va a poder ser probablemente mañana proclamado presidente.
Bueno, y con esto, el Mundial que iba a la Casa Espacio Blanca, que ya verás como cualquier día nos dicen que se va a la Casa Blanca todo el tirón.
Déjame puntualizar solo una cosa.
Para cerrar.
Que evidentemente se le pueden exigir todas las cuentas que uno quiera al gobierno pensando que puede cambiar las cosas. Ahora, los que no se deberían escapar porque es de traca lo que hacen son a los representantes del fútbol.
Porque ellos
sí tienen la capacidad de poner a otra persona.
Sí, de cambiar las cosas de verdad.
O sea, y de que las cosas funcionen de manera distinta. Y no lo hacen. No lo hacen desde hace lustros.
El problema es la legalidad. Es que hay que cumplir con unos plazos y unas situaciones que son muy difíciles de comprender para el público normal. Para la gente normal es muy difícil de comprender.
Sí, José.
En el caso de la gente normal, Félix, esto lo de las últimas horas es, por una parte, el gobierno diciendo, señores, tengo poco que hacer, pero estoy intentando hacer algo. Y por el otro lado, Rocha un poco, yo creo que intentando, después de estar ahora mismo en la pena del telediario, intentando, yo creo que Fouto, agarrarse un poco a quiero seguir un poco por no sé, por no, compensar un poco el daño reputacional que estoy sufriendo por el otro lado. No, ¿sí o no? Y,
pero no olvidéis que todo esto es por culpa de Rubiales.
Sí, sí.
Que si no hubiera hecho lo que ha hecho, no estaríamos en esta situación, que nadie lo olvide. No empezamos a buscar a los culpables de que ha sido este o el otro. Si no hubiera sido por Rubiales, ahora mismo no hubiera pasado nada de lo
pero
que está
pasando.
Pero
tiene que haber mecanismos que para que si uno se equivoca, todo no se bloquee todo un sector. Pero todo tiene que haber mecanismos. Pero tiene sí. que haber mecanismos por si una persona se equivoca, que siga funcionando. Pero,
y los mecanismos todo. Que los ha contado José Félix han sido totalmente legales. Porque
pero difíciles de comprender, como ha dicho él. Pero los entendemos y simulamos mucho.
Porque porque nos guste o no nos guste, el fútbol se elige de esta manera. Y si no queréis que se elija de esta manera, pues que el gobierno fútbol, cambie la ley del deporte que han tenido opción para cambiarla y no lo han hecho.
Ahí estamos, claro. Ahí estamos. Ese es el tema. Sí,
sí, bueno, pues dicho queda, señores.
Y otras federaciones.
Que me tengo que marchar, que tengo consultorio de la Fórmula 1. ¿Queréis decir algo así? En un tuit a Rafa Nadal, que hoy juega, vete tú a saber si por última vez en la pista central de la Caja Mágica.
Que es muy grande.
Que disfrute.
Una pena y que nos ha dado muchísimo y que agradecimiento eterno.
Que ojalá se pueda retirar como él quiere, ¿no? Que es jugando.
Muy bien, pues así queda. Te guardo. ¿Le quieres decir algo a Quintana?
No, que disfrute.
Que me llame un día.
Casi parecido.
No, a Quintana no. Pero que
¿ya le estáis deseando que se retire?
No, porque ayer hizo un análisis muy exhaustivo de la situación del Atleti y se ha viralizado mucho. Quintana ya sabes que tiene muchísimo tirón en redes sociales y no está del todo de acuerdo Gonzalo o le gustaría matizar algunas cosas que ayer se apuntaron a propósito del Atlético de Madrid, pero le hemos prometido que cuando vuelva de Pekín, si no vuelve entre los tres primeros, no le dejamos hablar.
No quiero discutir con él sin que podamos los dos argumentar.
Estás como Roberto. Estás como Roberto.
Las formas de Roberto son muy distintas.
Entonces no te presentas.
Solo
¿no,
hablas con Quintana, ¿no?
Gonzalo, yo estoy encantado de hablarlo, pero cuando esté Miguel delante, ¿no? O sea, los suyos que podamos.
De acuerdo. Es muy feo hablar sin las personas.
Lo digo yo. Exacto, Quintana, que la calculadora ayer te funcionó regular, según Gonzalo Miró.
No. La calculadora le funcionó fenomenalmente bien, pero una parte solo.
Faltó
otra parte.
Gonzalo, que si te vas a Pekín no te presentas entonces, ¿no?
Adiós.
¿Te llevas móvil?
Y 38 móvil a la 9.
A la vuelta, Isaac.
No. Que me voy a la Fórmula 1. Que les quiero.
¿Pero te llevas móvil o no?
No llevas móvil. No, sí.
No llevas ni móvil, solo un euro y ya está.
No llevamos móvil.
Coño, pues llama de vez en cuando con el euro.
A cobro revertido.
Sí. Quiero el repre de Miró.
Cuídate.
¿Sabes lo mejor, John? Que no tengo.
Pues ese 10% que te
no, lo, ¿eh? Mejor, lo mejor es el amigo que es funcionario y ha dicho, pido una excedencia y me voy a Pekín. Ese es el verdadero héroe, el amigo de Gonzalo.
Oye, por cierto, que antes no he recalcado que el partido contra los veteranos de la Real lo jugamos con los veteranos de las Rozas. Que vale.
No
solo, ¿sabes? Sí. Los de la
Rota. Ya decía yo que habéis hecho tan buen resultado.
A mí es verdad, también.
No por nada, pero señores, tiene buen equipo, pero...
Hasta mañana, adiós, gracias, chao, hasta aquí la tribu.
Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer, por quererme como nadie, por quererme como una madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5% y no puede decir un 12,5% menos de improperios. Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Runner. Todo el análisis en la pizarra de Quintana de lunes a viernes de 4 a 7. La pizarra. pizarra de...
En la Fórmula 1 es muy importante la temperatura de los neumáticos, fundamentalmente, y también del asfalto, la degradación y todo esto. Bueno, como en tu casa, ¿eh? La temperatura es algo importante. Y cuando entramos en casa con el aire acondicionado conectado, es habitual que haya una habitación que se queda helada o que en otra el calor sea excesivo. Con el sistema de control de climatización AirZone, podrás regular la temperatura óptima y tendrás un ahorro considerable en tus facturas de la luz. Toma el control y añade AirZone a tu climatización. Hoy estamos de estreno, Amaro.
Sí.
Queremos darle la welcome.
Hemos... ¿la Wilcar o la welcome?
La welcome.
Ah, la welcome. A la persona que más sabe de Fórmula 1 de España, sin duda.
¿Tú crees?
Para mí sí, para mi gusto sí. De verdad, ¿eh? De verdad lo creo.
¿Y sí, en qué sí. te basas?
En gusto personal y en voz, sobre todo en la voz, que me tiene enamorado desde hace 10 años la voz de nuestro Cristóbal.
La verdad que es una persona absolutamente querida por todos aquí en Radio Marca y nos complace pues darle la bienvenida y de que se sume también a la familia de A Diario, de La Tribu y de que, bueno, quiera que le convirtamos en más estrella de lo que todavía es. Hola Rosalén y Cristóbal, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Me habéis emocionado, bueno, para empezar.
Ya sabes que no decimos la verdad ni al médico, pero bueno, algo bueno había que decir el primer día. Ya los palos llegarán otro día. No te preocupes. Perfecto. Que te iremos recordando. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que Alonso le iba bien Mónaco, no sé qué, y acabe el penúltimo? Entonces te pasamos ahí a cuchillo.
Vale, lo tendré en cuenta.
Eso es lo que hay. Bueno, pues Rosalini va a estar con nosotros toda la semana, preferentemente los jueves. Yo creo que es un buen día porque ya estamos calentando motores con los circuitos, ya podemos digerir de mejor manera, tendremos mucho más datos, reacciones y demás a propósito de los grandes premios que se vayan disputando, como este último, por ejemplo, en Shanghái, donde nos dejó cositas buenas, no tanto, ¿no?, como en otros episodios, y que ahora nos invita a mirar a América, ¿no?, porque nos vamos a Miami, ¿puede ser?
Efectivamente, el circuito urbano, ya tuvimos gran premio el año pasado, es un poquito de cartón piedra, sí, es un poco filosofía estadounidense en ese sentido, pero...
¿Te gusta más que Indiana?
Me gusta... No, me gusta menos. Indianápolis es otra cosa. Indianápolis es muchísima historia, mientras que aquí, pues bueno, la estamos construyendo ahora, vamos a decir. Pero nos habla también de la filosofía de la nueva Fórmula 1. Recordemos, la Fórmula 1 es un negocio estadounidense hoy en día.
Cierto.
Y bueno, pues están creciendo muchísimo allí en audiencias y tal. Y han hecho allí un circuitillo, la verdad es que está bastante bien. Tiene sus peculiaridades, una zona muy intrincada, con curvas muy lentas y luego pues zonas de recta suficiente como para poder intentar adelantar. Esperemos que sea un buen lugar para los nuestros. En ese sentido os digo que Ferrari debería ir bastante bien en esa pista. ¿Podría volver a mostrar la forma que tuvimos en Australia? Sí, en aquel Australia donde ganó Carlos Sainz. No sé si para ganar, pero sí por lo menos para ser otra vez segunda fuerza consolidada.
¿Tú eres, de entre los que sabéis de Fórmula 1, team circuito urbano o no?
Yo no, yo la verdad es que no. Yo tolero Mónaco por su historia y por el glamour y por la plasticidad que nos dan sus imágenes. Pero lo demás, la verdad, me parece que es poner peligro a los pilotos, la verdad, y a veces circuitos raros. Y a mí me gustan los clásicos, me gustan los circuitos rápidos, los circuitos permanentes y los circuitos con historia. Dicho lo cual, la verdad, también claro, tengo que reconocer que hemos visto carreras urbanas muy bonitas. Las Vegas el año pasado estuvo bien, hemos visto carreras en Singapur fantásticas. Pues ojalá sea una así la de Miami.
Pero ya cada vez hay más, ¿no? Estoy pensando, ¿no? Porque también está Azerbaiyán, está Mónaco, Montreal, claro, cuando se corre por ahí.
¿Por qué? Porque acerca el espectáculo a la gente. Y eso es muy bueno, ¿no? En ese sentido, desde el punto de vista marketingiano, es fantástico. Desde el punto de vista competitivo, a mí no me gusta, pero eso es una opinión personal.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Esto será la próxima semana, a ver cómo le va a Alonso, recién renovado, a ver cómo le va a Carlos Sainz, cuyo futuro, cuyo asiento se está demorando más casi que el de Xavi en el Barcelona, porque se anunció lo de Hamilton muy prontito, un Hamilton que parece no levantar cabeza. Y sí, a pesar de haber ganado carrera y de estar ahí en los puestos punteros, no acaba el... Es algo de la Fórmula 1 que no acabo de explicarme, por mucho que me digan que es bueno y saludable que en una escudería haya claramente un piloto ganador y otro que sea, en cierto modo, una comparsa, no acabo de entender que no se peleen de verdad por un tipo que ha demostrado que es capaz de ganar carreras, ¿no? O sea, que tenga preferencia, no sé, por decirte uno, Piastri, no sé, que no digo que sea mal piloto, pero me parece que Carlos Sainz ha demostrado más que el 80 o que el 90% de la actual parrilla de la Fórmula 1 y ahora mismo tiene que estar un poco ahí, pues intentando hacer lobby para que alguien le ponga un contrato encima de la mesa.
Es increíble que esté peleando por un asiento. Es cierto que está peleando por tener un asiento en uno de los mejores equipos de la parrilla, sea Red Bull o sea Mercedes o sea el futuro Audi, que también es muy prometedor, pero dices, ¿cómo puede ser, no? Que el único piloto que le ha ganado Verstappen en el último año y medio no tenga un asiento. Pues así es la Fórmula 1 y sobre todo así es Ferrari también. Ferrari ha sido siempre un casino y siempre será un casino. Hay elementos políticos, marketingianos que pesan más incluso que la competición. Y no digo que Lewis Hamilton, 7 veces campeón del mundo, sea un mal piloto, ni muchísimo menos. Pero está ya en otra fase de su carrera. Va allí a retirarse, va como un dinosaurio, permitidme la expresión. Mientras que Carlos está dando guerra al predestinato Leclerc y, vamos, le está dando sopas con onda este año. Quiero decir que en ese sentido estoy convencido de que mucha gente, incluso dentro del equipo, no estoy convencido, lo sé, dentro del equipo que dicen, ¿qué hemos hecho? ¿No? Pero ahora ya no pueden dar marcha atrás. Lo bueno para Carlos, que hay posibilidad de conseguir asientos en Mercedes y en Red Bull, muy buena pinta. En Aston Martin ya no, porque lo ha cogido Fernando, y cuidado con ese asiento de Aston Martin con la nueva reglamentación, que Fernando todavía nos puede dar páginas de oro para el automovilismo español en los próximos años.
Apuntado queda. ¿Le quieres hacer alguna pregunta más?
¿Dónde va a pilotar Sainz? Que nos lo...
si lo supiera ya lo hubiera dicho, claro.
No, pero ¿Mercedes o qué?
No, a lo mejor lo podría saber y no decirlo, ¿no? Pero
yo creo que es la verdad eso.
Todavía no está hecho. Ahora mismo yo creo que tiene más opciones de recalar en Mercedes que en Red Bull, porque Checo Pérez lo está haciendo francamente bien, está haciendo todo lo que puede para mantener su asiento, y si sigue así, yo creo que le van a renovar. Con lo cual, Carlos tendría que conformarse, entre muchísimas comillas, con ir a Mercedes, que desde luego están negociando y desde luego hay voluntad.
No es un mal asiento ni mucho menos, tiene mucha capacidad y ya se habla que puede ser una escudería con cierta ventaja por la tradición, por la experiencia de años atrás, cuando se vuelva a cambiar el reglamento y se vuelva a una nueva motorización donde Mercedes sí puede dar con la tecla con la que todavía no ha pulsado en esta época híbrida que nos toca vivir. Cristóbal, bienvenido, es un placer y la próxima semana un poquito más. Un fuerte abrazo.
Señores, un placer.
Y 50 a las 9, enseguida rematamos. Amaro, que se nos va al Consejo Superior de Deportes a ver qué pasa con Pedro Rocha. Tenemos baloncesto, tenemos tenis y tenemos que llegar a las 10 de la mañana para cerrar este A Diario que estáis escuchando. Más de 175.000 personas. Hemos vuelto a subir. Gracias por estar ahí.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Quiero una napolitana... y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal, que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Oxicol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya.
Con monacolina K y berberina, esta fórmula única de Oxicol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control.
Una cápsula al día es todo lo que necesito. Oxicol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Y por supuesto lo consigo en mi farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.com. marca.es.
Es jueves, ya lo sabes, estamos de enhorabuena porque llega una nueva edición del podcast Los Oros Vienen de París. Ya lo sabes, con todos los detalles y curiosidades a propósito de los Juegos Olímpicos de París que se celebran este verano en la capital francesa. ¿Con quién? Gracias a quién, a Allianz, la primera aseguradora mundial. En Allianz cuentan siempre con tu agente exclusivo que te asesorará sobre cualquier seguro que necesites. Coche, moto, hogar, vida o salud. Visita Allianz.es y descubre cómo proteger lo que más te importa y vivir con la tranquilidad de estar bien asegurado. Y seguros estamos en el Mutuo Madrid Open con José Luis Escarabajano y protagonista en la Caja Mágica. JL, buenos días otra vez.
¿Qué tal? Muy buenas. Mira, con el primer ganador de partido en el cuadro final en el Mutuo Madrid Open, que le dejamos bendecido en el sorteo del cuadro, que hablamos con él. Imagino que muy contento, Yamo Munar. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, muy contento. Muchas gracias.
Con partido sólido, dos sets, sin llegar al tercero, para debutar feliz, ¿no?
Sí, muy feliz. Creo que he demostrado estar mucho más estable de lo que venía siendo los últimos partidos en Barcelona y en Monte Carlo. Creo que he sacado muy bien, he tomado buenas decisiones y, como tú dices, muy contento, más que por la victoria, por estar otra vez en el buen camino tenísticamente hablando.
Jugar en Madrid, luz del sol, la gente animando. Bueno, yo creo que es para los tenistas españoles un torneo muy especial, ¿no?
Sí, una pasada, siempre lo digo. Aparte que las condiciones tenísticamente me van muy, muy bien. Me siento muy arropado por el público, me siento muy arropado por toda la organización y es un placer como tenista pues tener este tipo de torneos, así que muchas gracias a los que lo hacen posible siempre.
¿Qué esperamos ahora del partido ante Struff?
Pues un partido competido, como he dicho muchas veces, el tenis está muy apretado y confío plenamente en mis opciones si juego un buen tenis como el de hoy, con lo cual me enfrento a un jugador con muchísima confianza, viene de ganar en Múnich, el año pasado hizo aquí final, pero bueno, creo que cada día es diferente, creo firmemente en que puedo hacerlo bien, pero sobre todo pues tengo que centrarme en desplegar un buen tenis como el de hoy para tener mis opciones.
La última, que sé que tiene muchos compromisos, un día cuando ganas tan pronto, por así decirlo, en primer turno, ¿qué es lo que haces el resto de días? ¿Ves tenis? ¿Te relajas? ¿Desconectas?
Bueno, aquí justamente que tengo parte de familia y con mi equipo, pues lo que voy a hacer es estar tranquilo, atender ahora como ahora los medios, después hacer toda mi rutina de recuperación con el fisio, que me llevará ahora hora y media, comer y después por la tarde siempre va bien un paseíto por el Retiro y descansar.
Pues nada, te emplazamos al siguiente partido, siguiente victoria, ¿eh?
Muchísimas gracias, aquí os espero.
Pues nada, protagonistas, con José Luis Escarabajano. Hoy el protagonista principal será indiscutiblemente Rafa Nadal, no antes de las 5 de la tarde, su debut. Esperemos que no sea su único partido en esta edición del Mutua Madrid Open. Por cierto, hoy es de fondo la sintonía de La Pizarra de Quintana, a las 4 de la tarde. Hoy están de estreno Quintana y compañía, la sección Elegidos, donde van a tratar de analizar las selecciones que buscarán el título de campeones de la Eurocopa este verano en Alemania, descubriendo nuevos talentos, el foco, los buques insignia de cada selección y todo ello de la mano de los televisores LG OLED, con el único negro puro que ofrece el máximo realismo, haciéndote sentir como si estuvieras dentro del mismo estadio. Disfruta de la verdadera experiencia OLED con LG, los creadores del único puro que hace que los colores brillen hasta un 150% más. Recuerda, todos los viernes en La Pizarra de Quintana, los Elegidos. No te lo pierdas. De estreno estamos, como también estamos en los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto, camino de la Final Four de Berlín. Allí en Berlín se juega todo. Final Four de baloncesto.
Coincide con la Copa de Alemania, además.
Y casi la Final Four de fútbol, sí, la Final Four de la Eurocopa, todas las Final Four que haya en Berlín este año, capital mundial del deporte. Cuéntame, Barça, Madrid, Baskonia.
Ayer perdió el Barça frente al Olympiacos en casa, rompe el factor cancha al conjunto griego después de un partido donde el Barça fue a fogonazos, fue con rachas y no fue tan consistente como el cuadro de Barzokas, que toma ventaja en la serie. También ayer se puso por delante Fenerbahce. Dato curioso en este primer partido de los cuartos, Raúl, tres triunfos visitantes, tres factores cancha rotos, con lo cual comienzan, la verdad que tremendos, los playoffs de la competición, que siguen hoy con el segundo partido para el Real Madrid ante Baskonia en el Palacio, con el conjunto blanco tratando de irse 2-0 para el Buesa y con los de Dusko Ivanovic tratando de poner ese 1-1. También se juega, Raúl, ese segundo partido a Panathinaikos Maccabi con el morbo de Ataman, que tras el partido dijo Raúl que si no metía a Panathinaikos en Final Four, sí, se va de Panathinaikos.
Uy, eso lo dijo Xavi, ¿eh? Y mira cómo ha acabado el cuento, ¿eh?
Con lo cual, vamos a ver qué reacción hay por parte de los jugadores, porque es verdad que dijo que si no juega Final Four para Panathinaikos, se va de la próxima temporada.
Pues como lo quieran echar, lo tienen claro. En tres partidos, liquidado, sí, 3-0 y sorpresa mayúscula. Gracias, Charlie. Chao. Con el básquet, Euroliga, esta noche en tiempo de marcador. Bueno, pues eso, más Euroliga, camino de la Final Four. Nosotros vamos, recogemos, a ver qué pasa. No tenemos presidente, no tenemos la federación, tenemos a Xavi, y hay cuantas cosas. Adiós.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Evita futuro.
Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadanejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida.